Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, aquí desde los estudios de Radio Martínez saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son. A fondo.
El peso cubano cada día vale menos. El gobierno anuncia que intervendrá en la tasa cambiaria, pero aún es una incógnita de cómo lo va a hacer. ¿Reprimirá a los que revenden en el mercado negro? Esa es una probabilidad que muchos sospechan. Por otro lado, la inflación unida a la falta de alimentos básicos por la canasta familiar conforman un escenario que cada vez es más difícil para el cubano de a pie, que constituye la mayoría de la población.
Sí, señor. Y es que la situación económica en Cuba está arrastrando a todo. Está arrastrando hasta los problemas de alimentación, desabastecimiento. Es la situación económica que sufre el cubano, que no tiene, que su moneda se devalúa. Pero también es la situación económica que tiene el país, que no encuentra la vía o no quiere encontrar la vía para la producción, para desarrollar, para incentivar el trabajo privado, o por lo menos para incentivar la producción dentro del país. O sea, que es un escenario, es la tormenta perfecta, como se dice en cuestiones de meteorología. Hemos invitado a Miguel Alejandro Hayes, como todos conocen, economista cubano, es un articulista, ha escrito para varios medios de prensa independientes, por supuesto, y también es el autor del podcast El Solar, un escuchado podcast que, por cierto, ya comenzó sus emisiones en el 2024, el podcast El Solar. Después vamos a hablar un poquitico de los temas que ha tratado Miguel Alejandro Hayes en este podcast. Saludos, Miguel Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos, ¿todo bien?
Bueno,
muy contento de estar aquí.
gracias. Igualmente para nosotros, que estés tú con nosotros.
Y claro, Nosotros esperándote. Bueno, inicialmente, ¿has sabido tú algo dentro de esa gente? Sí, claro, como economista que se mueve dentro del país. ¿Cuál será la forma de tomar el control, según las autoridades, del mercado cambiario?
No, yo estoy como ustedes, a golpe de intuición y a golpe de historia. Cuando digo historia es más o menos una espera que haga lo que siempre han hecho. Entonces, por ahí van los tiros.
Ahora, yo no sé cuál es la lógica. Tú eres un economista. Trata de ponerte en el lugar de ellos. Fíjate, vamos a hacer todo este ejercicio, este duro ejercicio. Trata de ponerte en el lugar de ellos. ¿Tiene lógica volver a mover la tasa cambiaria, promover quizás que se siga devaluando el peso cubano, que el dólar cada vez cueste más, lanzar un mercado negro sumamente explosivo? ¿Tiene lógica hacer esto en este momento, Miguel Alejandro?
Bueno, vamos a sentarnos, por desgracia, en la silla de ellos. Yo pienso que a veces, cuando uno va a juzgar a las autoridades, al gobierno cubano, hacedores de política, primero hay que entender que los hacedores de política no son más que personas que están al servicio de los intereses de la élite que dirige el país. Por tanto, sus grados de libertad son bien cortos. Ellos son como personas que le están brindando un servicio, de diseñar una supuesta política económica, una supuesta política monetaria. Y digo supuesta porque uno tiene que darse cuenta cuáles son los intereses de ellos. No, de manera convencional, las políticas monetarias buscan lograr una estabilidad en términos cambiarios, una credibilidad, una convertibilidad de las monedas. Más o menos por ahí van los tiros, ¿no? De qué va la política monetaria. Pero las políticas monetarias que hemos visto que hace el gobierno cubano, más bien son políticas que lo que buscan son recaudar. Es decir, es recaudar divisas. Cuando uno entiende de qué fue el CUC, cuando uno entiende, bueno, y todo lo que llevó a después a todo el camino recorrido para llegar al CUC, cuando uno entiende qué fue la MLC, qué va a hacer esta cosa, la clásica, esto por solo mencionar, se da cuenta que lo que está detrás siempre es una intención recaudatoria, coger más divisa. Entonces, esa tasa de cambio lo que va a buscar es simplemente eso, ver cómo hacen que de alguna manera vaya más divisa a las arcas del Estado, porque ya parece que el experimento de dejar que las pymes funcionen, que las pymes ellas mismas como entidad recaudatoria, que lo hacen de manera mucho más eficiente, después quitarle un pedazo a las pymes o llegar a algún tipo de negociación, no ha funcionado o no le ha dado lo suficiente. Entonces sí, para ellos tiene sentido por enésima vez intentar acercarse al mercado cambiario para extraer divisas.
No, pero no le ha dado resultado. La primera vez lo pusieron a 1 por 24, después tuvieron que llevarlo 1 por 120. Ahora, ¿a dónde lo van a llevar? 1 por 240. Además, ¿por qué no pueden competir con el mercado negro, con el mercado informal? No vamos a decirle negro, con el mercado informal. ¿Por qué el gobierno, perdóname José Luis que me metí en la pregunta, ¿por qué el gobierno no puede competir con el mercado informal? ¿Qué mecanismos hay que no puede competir?
Bueno, primero recuerda que me dijiste que me sentara en la silla de ellos.
Pues, sí, sigue sentado ahí.
No, te dije la misma solución que es la que ellos, ahora yo en este caso haría siendo ellos. No, mira, no, yo creo que no pueden competir porque con el mercado, una sencilla razón. Primero, no le llamemos negro y a informal es como despreciarlo un poco porque es el mercado real. Pero bueno, el tema de la oferta, que es lo esencial. Ellos no tienen capacidad de oferta y van al mercado a recaudar. Es muy difícil pensar que un ente, que es el gobierno cubano, que lo que necesita es recaudar, va a crear un mercado de divisas, porque si crea un mercado tiene que vender. Entonces es como que el instrumento que está utilizando de la naturaleza del mercado es la compra y venta, y ellos básicamente lo quieren es recaudar. Es muy contradictorio, o sea, sus propios intereses hacen que sea imposible, aunque es decir, que no esté previsto, crear un mercado para abastecer. Recordemos que cuando actualizaron la tasa de cambio hace un par de años, lo que hicieron fue vender un poquitico, que era el famoso dólar escaso ese, que era con turnos de no sé cuántos días de cola, que te vendían un poquitico nada más, que eran 100, no sé, no recuerdo la cifra, no lamento. Porque el objetivo no era vender, sino comprar, poner una tasa que fuera atractiva, sobre todo para los turistas. Recordemos que los turistas llegaban en el aeropuerto y las cadecas a 25 y en la calle andaba por ciento y tanto, un poco para captar de los turistas y venderle un poquitico a la ciudadanía para que, bueno, las apariencias, disimular y demás. Entonces, no pueden, primero, no tienen oferta y segundo, no es su interés, porque si querían un mercado, no pueden quedarse con una parte significativa. Cuando digo un mercado, me refiero a un mercado real, un mercado claro, abastecido.
Uh-huh. Claro, el economista Pedro Monreal apuntó en relación a esto, lo voy a citar, la expresión intervención en el mercado informal, o como dices tú, Miguel, en el real,
sí,
parece referirse a reprimirlo. ¿Tú crees que también por aquí van las cosas?
Sí, lamentablemente estoy de acuerdo con Monreal. Recordemos que el método preferido a hacer política económica en Cuba tiene que ver con la policialidad en la economía, bueno, en todas las esferas de la vida. No hay mucha diferencia en la actitud intimidatoria que pueden, qué sé yo, las palabras a los intelectuales con la ofensiva revolucionaria. O sea, siempre hay una intención de dar un mandato de intimidación, porque además, en términos reales, economía pura y dura, no tienen para generar ofertas de divisas. Entonces, dijera, bueno, van a crear un shock de oferta de modo tal que logren reducir la tasa de cambio. Y por el otro lado, tampoco tienen capacidad para generar ofertas de bienes y servicios. Es decir, los dos elementos, vamos a llamarle activos, las variables principales que pueden incidir sobre el mercado cambiario son el nivel de producción nacional, es decir, de capacidad de generar ofertas de bienes y servicios en pesos cubanos, y por otro lado es una inyección de divisas. No hay ninguna de las dos, cual de las dos le es más imposible. Fíjense cómo que lo que haría falta para estabilizar el mercado, una intervención, digamos, real, buena, ¿no? Ellos es imposible que lo tengan ahora mismo. ¿Qué va quedando? Pues nada, la policialidad en el mercado informal, que es real y que además el efecto va a ser terrible.
Sí, no, el efecto represivo. No sé si llegaremos a aquella etapa. No creo que llegue a aquella etapa. ¿Te acuerdas que si te solamente por tener un dólar en el bolsillo podías ir a la cárcel?
Mucha gente fue a prisión.
¿Cuántos?
Hay una tercera alternativa que, bueno, está quizás es impensable, pero todo es posible. Es que hay que recordar que el mercado privado de divisas, el mercado real de divisas, funciona como funciona cualquier mercado de divisas para la ciudadanía en otros lugares. O sea, en última instancia, los que venden divisas, o sea, más allá de los agentes libres y circunstanciales, son cadecas, o sea, son casas de cambio, no cadecas con C mayúscula, sino con C minúscula. Son empresas que se dedican al cambio y que tienen un margen por la diferencia entre la compra y la venta. Eso es una actividad empresarial. O sea, yo diría, ¿te imaginas que se le ocurra lo bueno de ya que están ahí, de alguna manera legalizar el ejercicio de cambio? porque hay algo que es real. El sector privado es el que está captando las divisas que entran, o una parte significativa, y no antes, sin ningún instrumento que ha empleado el gobierno para quitar eso de ahí, es decir, para recaudarlo ellos, ha funcionado. O sea, ya hay una estructura privada que funciona. Deberían, si fuera un poquito más inteligente, aprovecharla, que sería básicamente darle una estructura legal, una consistencia, algún tipo de alianza. Después viene todo el compromiso político de los cambiadores de dinero, serán revolucionarios o no serán, pero bueno, hay una alternativa, ¿sí? Ya hay una estructura económica creada.
Ahora, estamos hablando de la cuestión financiera, estamos hablando de la cuestión cambiaria, de todo el movimiento, pero fíjate que en esta conversación ni el gobierno habla de producción, ni nosotros estamos hablando de producción, y yo creo que si hay algo que pudiera comenzar a mejorar toda la situación dentro de Cuba, es un proceso más lento, ¿verdad? Que es mucho más lento, es promover la producción y no promover la importación para revender. O sea, lo que se está haciendo, muchísimas MIPYMES en Cuba no son nada más que una entidad de reventa. O sea, compran a un precio que el que pueden y revenden más caro para ganar. Pero no se está produciendo. Estábamos viendo en un segmento del programa anteriormente los productores de leche de Santo Espíritu que tienen una bronca con las autoridades terrible porque no les pagan. La empresa láctea de Santo Espíritu se quedó sin dinero, sin MLC para poder pagarle a los campesinos. Los campesinos no quieren venderle el excedente a acopio porque simple y llanamente no les da resultado vendérselo a 20 pesos el litro o algo así. Es decir, no vemos nada en serio para lograr y para incentivar la producción. ¿Te parece a ti esto sintomático, Manuel Alejandro?
Sí, tiene razón que no vemos nada. No sé si recordarán, pero el último revuelo mediático. En Cuba hay una confusión muy muy extraña ocasionada por el gobierno, y es que el gobierno y los oficialistas, o sea, los seguidores en última instancia, confunden campañas comunicacionales con políticas económicas. Uh-huh. O sea, podemos hablar de, ya par de años después, creo que 3 años ya, de las famosas 63 medidas para la agricultura. Claro. Aquello no fue una política económica, aquello fue una campaña de comunicación. Cuando uno ve lo que generó, o sea, lo poco que se hizo, las pocas acciones que se hicieron, contra la mesa redonda, como se mencionaba en los noticieros, aquellas famosas visitas de, no recuerdo si era Valdés Mesa, por las provincias para evaluar el impacto. Era una campaña de marketing político, no era una política económica. Lo mismo vimos después con las, no eran 63, ahora eran otros números, eran 43 medidas o algo así para el sector empresarial. Tuvo tan poco, parece que se arrepintieron, tan poco bombo y platillo que se me acaba de olvidar si eran 43. Pero eran pocas, se olvidó. Y entonces están como que viendo qué campaña, hasta las campañas de ese tipo se han perdido. O sea, ya no hay ningún tipo de intención de hacerle creer a la gente que se va a hacer una producción. Y sí, está abandonado por completo el tema de la producción, porque están concentrados justamente, cuando ellos me refiero a la dirección del país, en hacer políticas para ver cómo recaudan divisas. O sea, la producción está quedando en un segundo plano de una manera increíble. De hecho, lo vimos con la crisis. Ninguna de las medidas que ellos anunciaron tenía algo que ver con aumentar la producción de algo esencial, sea leche, sea arroz, frijoles, cualquier cosa esencial en Cuba ahora mismo. Uh-huh.
Estas medidas lo que sí van a traer es problema a las MIPYMES. Muchas de ellas, como decíamos en la tertulia, ¿no?, van a elevar los precios, claro, y otras van a tener que cerrar. Y preocupación, mucho temor en la población, Manuel Alejandro.
Sí, perdóname que te interrumpa, porque acuérdate que las MIPYMES, que se han criminalizado bastante y todo el mundo le echa la culpa a las MIPYMES, pero gracias a las MIPYMES, y es verdad, a esos precios abusivos, porque es los precios que pueden poner, gracias a la existencia de las MIPYMES, el cubano ha podido resolver el año pasado y en lo que va
de
este año.
Pero ahora le aplican unos impuestos que también ellos ahora tienen que llevarlo ¿a dónde?
Sí, señor.
¿Al pueblo? Porque tienen que recuperar el dinero que invierten.
Claro. Sí, Miguel.
Sí, estoy de acuerdo. Las pymes, lo que pasa con las pymes es que tienen la posibilidad de reaccionar ante el aumento de los costos de la vida con un aumento del precio de sus bienes y servicios, claro, que es la posibilidad que no tiene el ciudadano, porque al final también son ciudadanos las pymes. Me refiero a un empleado normal, ya sea en el sector privado o el sector estatal. Le suben los precios y no puede subir él sus propios precios. Claro. Pero salvo esa pequeña diferencia, es un sector que también está cogiendo los golpes de la política económica, y que es un grupo de personas que al final encontró una manera de sobrevivir, y eso se entiende, pero ni ellos son la solución, ni siquiera el gobierno le dio el espacio suficiente. Es lo que decías, el gobierno empezó a retroceder en la capacidad de importación de bienes, sobre todo de primera necesidad, y se la fue dejando al sector privado porque sabía que era el que estaba recaudando divisas y que a la vez era algo lucrativo. O sea, como que encontró una alternativa para ir llenando el espacio que él estaba retrocediendo. Sin embargo, las importaciones de las pymes todavía como sector son insuficientes. O sea, se han desacelerado más rápido la importación estatal que lo que ha crecido la privada. Por eso uno ve que hay productos en el sector privado, pero no son suficientes.
Te voy a hacer una pregunta. Yo me la he hecho y yo no tengo respuesta, por eso quiero hacértela a ti, que tú eres un conocedor. Es verdad que tú eres un agente joven, pero has estudiado muy bien la historia de Cuba. ¿Hay diferencias entre la forma en que Fidel Castro movía el país, económicamente hablando, y a pesar de que se le criticaba las locuras y todo aquello, pero hay diferencia entre la forma en que Fidel Castro movía su locura a lo que se está moviendo hoy, a la locura contemporánea, a la locura moderna de hoy, de Díaz-Canel y un poco que con Raúl Castro atrás, de sirviéndole de cuño al portador? ¿Hay alguna diferencia?
Bueno, eso depende de la cantidad de variables que uno defina, fíjate. Pero si uno ve, por ejemplo, el espíritu autoritario, se mantiene. Ahí no hay grandes cambios. Si uno ve, por ejemplo, lo organizacional, uno ve que en el gobierno de Raúl, y bueno, sigue siendo el de Raúl, hay una especie de una tendencia a la formalización. Uh-huh. O sea, ya está claro, por ejemplo, en la época de Fidel no era tan claro y tan definido cómo estaba estructurado el brazo económico más importante. Ahora es mucho más claro. Si Raúl sí hizo todo un proceso de gasificación de la economía que fue, digamos, abierto en un sentido que la gente lo sabía, ¿no? Era mucho más conocido. Hay una especie de intento de respeto a la institucionalidad económica. Recuerden la famosa cuenta del comandante.
Claro,
me acuerdo. Ese tipo de prácticas ahora, por lo menos, no es... está cogiendo forma institucional. O sea, en última instancia, la élite decide qué hacer con los hoteles, es decir, decide los proyectos de inversión. Pero bueno, hay toda una institución detrás, que es GAESA, hay toda una serie de mecanismos bancarios, corporaciones, como que le da mucha institucionalidad a hacer exactamente lo mismo. Lo otro es la ponderación de actores económicos. Raúl apostó por sus propias personas de confianza, que eran diferentes a las de Fidel. Eso todo el mundo lo vivió en aquel proceso de los dioses rotos, ¿no? Los lajes, etcétera, que iban cambiando, ¿no? Raúl ponía a su gente. Pero lo otro son las circunstancias del momento. Eso, que el acercamiento al sector privado, pienso que se debe más a la temporalidad, ¿no? Al mundo en que estamos viviendo, que a una cuestión de cambio de filosofía. Para mí responde a la misma filosofía. No hay mucha diferencia entre poner a tus hombres de confianza frente de un espacio como palco, la verdad, que ver con comercio exterior, pues poner un ejemplo muy sencillo, a determinado grupo de familiares, personas muy cercanas a los militares de la élite, darle un espacio de importación privada. O sea, que es lo que está cambiando la formalidad, ¿no? De una corporación estatal a una pyme. Entonces no noto mucha diferencia. Lo que sí veo es que Fidel intentaba un poquitico más hacer creer a la gente que estaba haciendo algo.
Está bueno.
¿Tú crees que esta situación que estamos viendo obedece a algún tipo de señalamiento que le han hecho los rusos?
Sí, eso es interesantísima, esa pregunta.
Oh, eso.
Boris Titov, uh-huh. Es el gran hombre, Boris Titov.
Mira, yo creo que a pesar de que hay una asesoría, no hay, y esto por supuesto tiene un margen de error tremendo, creo que no hay una política coherente. No sé si ustedes lo notan también en la audiencia, pero hay una especie de coqueteo entre, bueno, me viro hacia los rusos en términos de acepto sus reformas, les sirvo, de puente en alguna medida, o me viro hacia endulzar a la comunidad de migrados, hacia el tema de aflojar las sanciones, hacia las alianzas políticas con ciertos sectores progresistas de Estados Unidos. Uno ve como que no hay un norte definido, porque a las pymes sí se le puso energía con el tema del acercamiento con la comunidad de migrados cubanos. Se le puso mucha energía a eso, pero también se viran hacia los rusos. Creo que no hay una política definida en para dónde van. Eso sí lo creo. Sí, han aceptado consejos, tiene que ver con los rusos también, pero no no como que sea el norte, sino que no abandonar los dos caminos, y pienso que los analistas, que sobre todo inteligencia, tienen que ver con eso, estén claros, ¿no?
¿Y no te parece, que es que ellos esperaban mucho más del gobierno de Biden? Esperaban una apertura parecida a la de Obama, porque, no sé, lo esperaron, se ilusionaron con eso, y han tenido que ir cambiando, improvisando en el camino.
Yo creo que cuando Estados Unidos regresa a Cuba a la lista de país terrorismo, ellos se dieron cuenta que está cerrado todo.
Exacto, pero yo creo que no cierran, esto es más política y economía, pero si uno ve todas estas, digamos, campañas y mini acercamientos que se van dando con artistas, personalidades de la cultura norteamericana, esa puerta como que se tiene abierta, porque sí hay una esperanza, pienso que tienen la esperanza, ¿no?, de que se ocurra otro deshielo, otra especie de acercamiento, y por eso hay esa indefinición de, claro, que por aquí no, pero vamos a mantenerlo. Se ha visto un mayor intento de acercamiento con la comunidad cubana de la Florida. Uh-huh. Eso que es un hecho.
Bueno, vamos a terminar el programa hablando del Solar. El Solar, tu podcast, ha regresado. Incluso, por ejemplo, ustedes estás tratando el déficit fiscal, cómo se financia, cuál es la función económica del Estado, qué se soluciona al eliminar el déficit fiscal. Háblanos un poco de este regreso de tu podcast.
Bueno, el regreso no es nada más que ya tengo las condiciones de nuevo para en mi casa poder grabar. Y nada, estoy de vuelta para hablar temas de economía, sobre todo temas que me resultan un poco más largos para escribir y que van a generar un texto de 10 páginas, 7, 8 páginas que no son publicables, entonces salen al podcast, como este tema ahora del déficit fiscal, que para mí es extremadamente delicado e interesante, pero la comunicación no permite hacer un texto, al menos como yo lo quiero. Y por ahí van las cosas. Imagino que a ustedes les interese en algún momento hablar sobre el déficit fiscal, que es uno de los temas más mencionados en Cuba ahora mismo, con motivo de la crisis y demás.
Yo me imagino que Cuba vive en un déficit fiscal.
Sí, el problema con el déficit fiscal es el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué se hace con el déficit fiscal? No es que exista, sino que para qué se usa. Es decir, ¿por qué se tiene déficit? ¿En qué se empleó más dinero del que se ingresaba? ¿Valió la pena gastar más dinero del que se ingresaba en función de dónde se puso y qué se logró al hacerlo? Y Cuba acumula déficit fiscal sin utilidad ninguna. O sea, que es el punto, no mejora nada.
Mire, alguien una vez, yo no me acuerdo ahora, perdóname, no me acuerdo, alguien una vez sacó la cuenta de cuánto le costaba al gobierno cubano mantener lo que es el Partido Comunista, mantener las direcciones municipales, provinciales, nacionales, todos los militantes del partido en funciones no productivas. Y nada más que el Partido Comunista, yo creo que le provocaba déficit fiscal al gobierno cubano, nada más que mantener la estructura del partido.
Si sumamos el partido con los órganos de vigilancia y acompañamiento ciudadano, sería mucho, mucho dinero. Además, no sabemos cuánto realmente se destina a todos esos sectores que tienen que ver con control político, ideológico, incluso represión, porque hay un ejército de personas para vigilar a ciudadanos, ¿no? Porque cada cubano nace un oficial que lo atiende, ¿no? Algo así, ¿no? Y sí, hay mucho gasto ahí, y sobre todo, eso se podría llamar en contabilidad gastos indirectos de producción, pues recuerden que el partido en algún momento se habló que podía, una de sus funciones era acompañar la producción y el liderazgo en la producción y en la creación de bienes y demás, pero ni siquiera, o sea, no podemos hablar de una economía que tiene un amplio gasto en esa cosa indirecta que podría ser la propaganda, ¿no? La propaganda es algo importante, pero más que no es propaganda en función de crear riqueza. O sea, no es que el partido cumpla una función de crear cultura de producción, de productividad, de ingenio, de innovación. Está ahí para cuidar, simplemente las personas no salgan de la línea de lo establecido. O sea, es muy triste.
Está para cuidar y para adoctrinar, ambas, inclusive, como se dice.
Exactamente. Manuel Alejandro Hayes, gracias, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto como siempre estar aquí.
Cómo no.
Hasta aquí Tema a Fondo.